Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo. Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza.
Cuando el martes informábamos de la muerte del escritor Ray Bradbury a sus 91 años, todos los que estaban del otro lado del receptor y habían sido lectores de Ray Bradbury y habían seguido a través de su literatura de los mejores momentos de la ciencia ficción, muchos quedaron consternados, obviamente, y comenzó a partir de allí el repaso de su obra, la mirada hacia atrás, retrospectiva, sobre lo que fue el aporte de este escritor. Y vamos a consultar a alguien que conoce muy bien su obra y la ha disfrutado, que es el periodista, escritor, traductor y editor Elvio Gandolfo. ¿Estás allí, Elvio? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bárbaro.
¿Qué fue para ti Ray Bradbury? ¿Qué significó para ti?
Me marcó mucho en la adolescencia y juventud y es un clásico absoluto dentro del género de la ciencia ficción. Inclusive lo superó, digamos, ¿no? Es un poco el autor que leen los que no leen ciencia ficción, inclusive. Y sobre todo con su libro, que es una mezcla de bendición y maldición cuando tenés un éxito así, Crónicas Marcianas. Es un poco como Cien Años de Soledad para García Márquez o Rayuela para Cortázar, ¿no?
Sí,
porque
todo
él publicó una cantidad enorme de libros y muy variados. Hizo varias novelas policiales, tiene un libro de cuentos de cuando era joven de terror que se llama El País de Octubre, que es muy bueno. Un tipo fuera de serie, realmente. Yo lo conocía bastante a través de mi amigo Marcial Souto, que fue un amigo de él de toda la vida. Cuando viajó acá de Uruguay, se sacó un premio y él le dijo que lo mandaran a la Convención de Ciencia Ficción, cuando era muy joven. Lo conoció ahí, nunca dejaron de ser amigos, y le tradujo varios de los libros de Bradbury al castellano. Y me comentaba que era como una especie, en el sentido más profundo de la palabra, de niño eterno. Siempre estaba como maravillado con la vida, con las cosas, y no tenía demasiado feeling. La gente creía que como escribía ciencia ficción, mandaban un cohete al espacio y lo llamaban. Y él más bien detestaba esa zona, digamos. Nunca fue muy entusiasta de los adelantos tecnológicos. Sí. Tenía más que ver con los cuentistas americanos tan buenos que seguimos leyendo, como Henry y otros, ¿no?
Él también, de alguna manera, aleccionaba o mandaba sus mensajes sobre lo que podía pasar en ese futuro.
Claro.
Sobre lo futuro.
En ese sentido era un poco
los peligros,
como
amenazas.
Claro, pero era un poco como ingenuo, ¿no? O sea, no era una visión compleja del futuro. Y sin embargo, cuando escribía los relatos, tenía un alcance enorme. Incluso era muy generador. No hace mucho salió una versión en historieta de Fahrenheit 451, ajá, la misma novela está hecha de otra manera, es mucho más, te asusta más la historieta, pero sin la base de lo de Ray Bradbury no existiría. A su vez, la novela la lees hoy y parece un poco de época, ¿no?
¿Medio infantil?
No, de época, no, o sea, los época, temores de un momento, en una época en la que no se sabía que se venía lo digital, etcétera, etcétera. Casi siempre la visión del futuro la erra porque lo que termina imponiéndose era algo que no esperaba, ¿no?
Claro, porque ahí en esa historia de Fahrenheit, de la quema de libros,
exacto,
y que se van transmitiendo oralmente.
Que ahora leí que, bueno, sabía que era una de las novelas más perseguidas por los grupos religiosos, que en algunos estados de Estados Unidos tienen mucho poder, y la prohibían en los programas de estudio, en las bibliotecas.
Mira.
Y hay una frase de él que leí en una especie de semblanza que hacía en el Washington Post, que era que, como había muchos grupos que eran de mujeres católicas que prohibían, él decía, no hay que tenerle tanto miedo al hermano grande, sino a la hermana pequeña, ¿no? Y sigue hasta hoy, ¿eh? Hay muchos lugares de Estados Unidos que siguen prohibiendo ese libro.
Tuvo versión cinematográfica, Fahrenheit.
Exacto,
¿no?
de Truffaut. Era muy linda. También era una cosa que no era demasiado la novela, pero era lo que tenía que hacer Truffaut, ¿no? Él es un director de cine. estaba muy prolija, digamos.
Claro. Y con, tú decías, Crónicas Marcianas lo marcó definitivamente.
Sí, casi todo el mundo sabe que escribió eso, ¿no?
Claro, o sea, claro, es como El Hombre de Marte.
Totalmente, totalmente. Hicieron, la hicieron inclusive en serie y en película también. Que es un poco, ahí sí hay una distancia enorme, porque el libro de cuentos es muy bueno de él. Borges le hizo un prólogo en Argentina en la versión de Minotauro, uh-huh, y que se preguntaba por qué lo impresionaban tanto los cuentos, y opinaba que era porque él ahí en ese libro había puesto sus temores de americano, sus domingos de soledad, o sea que era de hecho estaba hablando de la realidad también, y en un par de relatos reconocía que le daban miedo, porque hay una cosa con superposición de personalidades y demás en Crónicas Marcianas, que sobre todo en esa época impresionaban mucho, ¿no? Después lo ha gastado Archivo C, quitó toda la tanda que ha venido de trabajo sobre fantasía y ciencia ficción, ¿no?
Uh-huh. Y decías que también escribió cuentos policiales.
Novelas. También hizo una adaptación para cine de Moby Dick, que la dirigió Houston.
Sí, sí.
También.
Que recordábamos.
Y los últimos libros, que me tocó comentar algunos, o en Noticias, o en El País Cultural, tenía algo muy emocionante, que era la nitidez con que recordaba sus conflictos y demás de la adolescencia. Totalmente realistas los cuentos. Muy buenos, muy buenos. Ahora no tengo acá el libro que comenté en su momento, pero son de los libros de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Mira. Tienen cuentos muy buenos, no es un tipo que quedó gaga, como se suele decir mal y pronto, ¿no? Tuvo una especie de frescura mental permanente. Obviamente los últimos años de él fueron muy complicados por problemas de salud. Vino acá a Argentina a la Feria del Libro, ajá, arrasó como si fuera Maradona. Fueron miles de personas, él quedó estupefacto, no se lo esperaba. Y después iba a venir de nuevo, pero ya tenía un ojo que había perdido la visión, perdió la visión del otro. O sea, la fue pasando como se suele pasar cuando estás... Me asombró la edad, yo creía que era más joven.
Mira, si
91, pero tiene más de 90. Sí. Son longevos algunos escritores de ciencia ficción. Williamson es uno que murió con 100 y pico, no, o sea, tenía la edad del género mismo, ¿no?
Qué bárbaro. Y digamos, con otros grandes así del género, como Clare, como Asimov, ¿qué puntos de contacto y qué diferencia?
Había un respeto muy, muy grande por él, ¿no? Porque además no paró de trabajar nunca. Y se lo consideraba un clásico absoluto. Le tenían mucho respeto. Lo que nombraste justamente son más o menos la generación de él, con una diferencia de 10 años, ponele. Uh-huh. Pero lo apreciaban mucho. Uh-huh. Y a su vez creo que fue base de mucha de la ciencia ficción de los 70, que fue el momento en que se renovó mucho el género, pero que algunas cosas tenían base en cuentos de él.
Ajá.
A mí hay cosas de terror de él que me gustan mucho. Por ejemplo, el hijo que odia a la madre desde el útero. Es muy escalofriante, ¿viste? Sí. Y otro, un cuento que sacamos no hace mucho en el Cultural, en la tapa de un especial de cuentos, que es un niño que no crece, o sea, cada tanto abandona a los padres porque los padres van envejeciendo.
Es verdad.
Y desgraciadamente, alguien que envejece y al lado tiene alguien que no envejece, al final lo termina por odiar, ¿no? O sea, tenía complejidad en su cabeza, sí, ¿no? No era nada más
aquellos niños que liberan a la fiera que...
Exacto, ese es un gran cuento. El Hombre Ilustrado, gran libro de él. La Dorada Manzana del Sol también. Y El Vino del Estío, que era como una novela de pueblito chico, que en Norteamérica tiene docenas de narradores muy buenos de esos ambientes, pero el libro de él era muy bueno. Sé que también se hizo en cine, no la vi nunca la película.
Uh-huh. Y podría decirse también, Elvio, que digamos le aportó poesía al género.
Sí, sí. Para mucha gente, por ejemplo, Humberto Eco usó un cuento famoso de él donde el personaje ve a alguien dibujando en la arena y se da cuenta que es Picasso. Y después viene la ola y borra todo, ¿no? Uh-huh. Y Humberto Eco lo usaba con cierta mala leche como ejemplo de camp, de una cosa medio como melcocha, ¿no? Como algo dulzón. Él tenía esa faceta, pero tenía la faceta de estos cuentos que te he mencionado, o el que vos recordaste, que era aquel de las pantallas de televisión que ocupaban una pared, ¿no? Uh-huh. Que entrabas en otro Wing y los pibes dejan que las fieras coman a los padres, ¿no?
Exacto.
Tenía una cosa muy peculiar, muy compleja. Viste que con los grandes autores uno se hace como un kit y decís es esto, y cuando los investigás tiene como 7 facetas más, ¿no?
Impresionante. Elvio, ¿ya escribiste en El País Cultural? Sobre...
No, lo va a hacer Marcial Souto, justamente.
Ah, mira.
Dentro de un mes y medio, más o menos, creo que vamos a sacar una tapa. Porque él lo conoce de hace mucho tiempo, lo conoce muy bien, y tiene mucho dato inédito, digamos. Eso va a valer la pena leerlo.
Muy bien, lo vamos a esperar. Todavía no lo abrí el Cultural de hoy.
No, salió una nota, creo que de Tapiola, en el diario.
Ajá.
Que lo conoce muy bien también. En la parte espectáculos, ¿no? Una página cubriendo el momento del fallecimiento.
Exacto. Muy bien. Yo te agradezco, Elvio Gandolfo.
No, les agradezco
siempre
a ustedes por haberme llamado, ¿eh? Me ha dado un gusto hablar de el viejo Ray, como diría Souto.
Un abrazo.
Dale. Gracias, chao. Hasta luego.